Saludos en el nombre de Cristo esta mañana. Es muy bueno estar aquí presente en la casa de Dios esta mañana con ustedes aquí. Me gustó mucho el devocional, especialmente me habló ese salmo de David. Cantar con alegría, con regocijos a Dios, porque sí, tenemos mucho para dar gloria a Dios. Interesante que un hombre que no realmente podía entender la salvación como lo tenemos hoy en día, en el Nuevo Testamento, que el mismo David escribió esas palabras. Y esta mañana vamos a leer de un hombre que también vivía bajo el Antiguo Pacto, y yo no creo que él entendía realmente lo que David expresó ahí sobre ser el pueblo de Dios, sobre ser el redimido como Dios diseñó. Entonces vayan conmigo esta mañana a Juan capítulo 3. Este capítulo, Juan 3, es uno de los capítulos quizás más conocidos en toda la Biblia. Y en este capítulo Jesús enseña sobre el nacer de nuevo, algo muy importante. Y por lo mismo, él también entregó aquí las palabras, creo que son más citadas en todo el mundo, supongo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esta mañana me gustaría leer esta enseñanza de Jesús acerca del tema de la salvación del hombre. Y comienza así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, vamos a parar ahí un momento. Saben que hay muchos tipos de hombres y mujeres en este mundo. Hay niños y jóvenes y ancianos y adultos, y todos tenemos diferentes trabajos y distintos intereses y niveles de educación, modos de pensar. Somos muy diferentes. Y además, somos todos un producto de nuestra historia, los eventos que ha pasado en nuestra vida, nuestros padres, nuestra nacionalidad, muchas, muchas diferencias. Pero Cristo vino para todo aquel, es lo que dice, todo aquel que en Él cree o en mí cree, dijo Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta mañana eso es un punto que me gustaría destacar mucho. Todo aquel, Cristo vino para todo aquel. Y vamos a leer esa frase varias veces esta mañana. Aquí un ejemplo, en Hechos 2:21. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces Cristo le dio su vida para todo aquel. Y ofreció la vida eterna y sigue ofreciendo esa vida eterna a todo aquel. Aquel que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Y en este caso, era un fariseo rico, un maestro en Israel, que vino a Jesús. Un religioso muy estudiado, Nicodemo, en toda la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento. Entonces aquí vamos a leer cómo es que Jesús explicó a este tipo de persona sobre el Evangelio. Y seguramente vamos a rescatar muchas cosas que también nos ayuda a nosotros entender qué quiere decir aquí. Pero también tenemos que dar en cuenta que hay muchos tipos de personas. Y vamos a ver esta mañana que la salvación o los pasos a la salvación no es como algo muy fijo, que tiene que pasar esto, 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 esto y listo, salvo. No, se presenta en la Biblia muchas formas. Por ejemplo, en Hechos se ve que a veces el Espíritu Santo cayó sin el bautismo. Después, otra parte, el bautismo, y después el Espíritu Santo vino sobre esa persona. Hay algunos que, por ejemplo, Cornelio, que la salvación llegó un poco raro, podemos decir. Entonces, yo creo que quiere decir que no podemos como poner la salvación y Dios en una caja aquí. Y aquí tiene que hacer esta parte así nomás, y sin esa forma no es salvo o no estamos con Dios. De hecho, el apóstol Pablo incluso habló de personas que nunca escuchó la palabra. Nunca lo tenía. Pero en alguna forma siguen la ley de su conciencia y Dios les acepta. Eso no lo entendemos realmente, completamente. Pero lo que vemos es que la salvación no es algo que tiene que pasar una receta muy o paso muy fijo, y si uno olvida algo por acaso o sin saber, no eres salvo. En este caso, como decimos, un fariseo rico. Y si fuera un pagano, supongo que Jesús lo hubiera explicado un poco diferente, la salvación. Pero Jesús habló a Nicodemo, un hombre de fama, inteligencia entre los judíos. También vemos aquí que este hombre era un hombre honesto, sincero ante Dios, un hombre que realmente buscaba servir a Jehová, un hombre que admitió lo que los judíos malos no podían admitir, que él estaba claro que Jesús era de Dios, porque ningún hombre, dice él, puede hacer las cosas que tú haces sin que Dios esté con él. Hasta allí llegó el pensar de Nicodemo. Él no pudo avanzar más de ese punto. Él vio, él oyó, creyó que Jesús vino de Dios, pero él no pudo tomar el próximo paso tan increíble y tan importante, que es decidir aceptar esa verdad en su mente y también en su corazón, y dejar que ese transforma por completa quién era él. Y saben que ahí hoy en día, parados con Nicodemo, hay una gran multitud en el mundo de hoy, mucha gente hoy en día que están ahí con Nicodemo. Ellos también han escuchado, han visto las señales de Dios en su propia vida. Lo han escuchado de otros quizás, lo han leído. Sí, hay un grupo que dicen ser ateo, yo entiendo, pero no es un grupo tan grande. El grupo de Nicodemo es gigante, yo diría. Y son personas que no pueden negar las evidencias de Dios, de la creación y de una vida después de esta. Ellos ven que hay un código moral que está o viene inscrito en cada corazón, cada alma que nace. Entonces ellos ven eso y creen. Creen a ese punto, pero no dejan que esa creencia brota en su vida en una planta que da fruto, que realmente cambia a la persona. Entonces, al decir Jesús aquí, todo aquel que en mí cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que entenderlo correcto. No quiere decir que todo el que cree de esa forma, de Nicodemo y los demás, que cree que Jesús sí vivía hace 2000 años atrás, y que él dijo tales cosas que están registrados en la palabra, eso no quiere decir que ellos creen de verdad. No han creído hasta cambiar la mente y hasta arrepentirse. O sea, decir las palabras no es suficiente. Uno tiene que creer con finalidad. Santiago 2. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Van a ser salvos los demonios porque creen? No, claro que no. Ellos tiemblan porque saben que son malos, son juzgados, que no son correctos. Sí, creen en Dios, pero no hasta arrepentirse y cambiarse. Algunos expertos, incluso los no cristianos, entienden que hay dos niveles, por decir, de creencia. Nivel uno es creer algo que es verdad. Sí, cree eso. Y se llama esa la creencia cognitiva. La mente cree eso. Pero el nivel dos se llama la creencia conductual. Y eso es cuando el resto del cuerpo, por decir, también cree. Y entre los cristianos a veces es más común definir la creencia como algo que para que eligieres morir o no. Seguramente lo has escuchado eso. Ejemplo, ¿crees tú que el bautismo es importante? Yo creo que todos lo decimos que sí. Pero si era pena de muerte bautizarse, ¿elegirías bautizarte o no? Ahora vamos a ver la creencia conductual. Eso tiene que tomar en cuenta. No sé si creyente cree eso o no. Pero Jesús aquí, todo aquel que en mí cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él hablaba de una creencia conductual, no una creencia cognitiva nomás. Otra forma de ver esto es que hay creer y hay aceptar esa creencia para que te cambie la vida. Y en muchas maneras nosotros cristianos vemos eso. Por ejemplo, hoy día cantamos unas canciones. Otra canción que muchas veces cantamos es "He decidido seguir a Cristo". Eso es el segundo paso, ¿cierto? No es una creencia cognitiva, es una creencia conductual. Es pasar a otro nivel y decidir seguir los pasos de Cristo, como cantamos esta mañana. Es decidir aceptar el señorío de Cristo en mi vida. Lo he escuchado, lo creo y lo he decidido seguirlo. Pero Nicodemo aquí aún no tomó tal paso. Él no decidió seguir a Cristo. Él quería escuchar un poco más y pensarlo un poco más y ruminarlo bien, como muchos hoy en día en ese mismo grupo. Investigan un poco, lo piensan un poco. El otro día estuve mirando a un podcast muy famoso allá en Estados Unidos. Millones lo escuchan a este personaje. Y él estaba pensando y investigando un poco, pero era como un ciego buscando así por la puerta, no podía encontrarlo. Así era. Y bueno, para muchos el Evangelio de Cristo sí les llama la atención. Están un poco interesados, pero es nuestra responsabilidad hoy en día, nosotros como cristianos, introducir a tal gente a la palabra de Dios. Eso es nuestro deber, ayudarlos a encontrar esa puerta que no pueden encontrar porque son ciegos, a encontrar esa luz de la verdad. Y la Biblia explica muchas veces así de un sueño espiritual que hace dormir a gente, hace dormir una persona. Y es necesario despertarlos de ese sueño espiritual. Aquí un ejemplo, Pablo dijo: despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Y saben, muchos, pero muchos en el mundo están dormidos espiritualmente y tenemos que nosotros ayudarlos a despertar. Como aquí, me vino a la mente las tres veces que Cristo intentó despertar los discípulos que él llevó consigo para orar y velar con él. ¿Qué pasó? Cayó dormido. Una vez, otra vez y la tercera vez. Entonces, tenemos que despertarnos a nosotros y también a los demás. Vamos a volver a ese tema más tarde, pero ahora sigamos aquí en Juan 3, donde en versículo 3, Jesús explica a este fariseo sobre la salvación del hombre. Dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hoy día, supongo que nos reímos todos un poquito del pobre entendimiento de Nicodemo aquí. Pero hay que recordar que sí, Nicodemo vivía en el pacto antiguo. En ese pacto no fue salvo la persona al confesar sus pecados, no fue salvo al pedirle perdón a Jesús. Las escrituras no decían nada a los judíos, algo de aceptar a Dios en el corazón. El Espíritu Santo no fue derramado aún sobre toda carne, hasta después de Cristo. Entonces, al decir Jesús aquí, para entrar en el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo simplemente no pudo entender. Estaba pensando de forma terrenal. Jesús, mientras, hablaba de forma espiritual. Y eso fue un error muy frecuente y muy grave entre los judíos al escuchar las predicaciones de Jesús muchas veces. Ellos malentendían a Jesús porque razonaban con la mente de manera física. Y Jesús hablaba espiritualmente, porque el reino de Dios es espiritual. Y yo creo que hasta el día de hoy ese mismo problema sigue a muchos que leen en las Escrituras. Están pensando de forma física al leer aquí y malentendían lo que dijo Jesús, las enseñanzas de Jesús. Y aunque hoy en día es más claro que nunca que el reino es espiritual, ellos no hacen ese cambio en la mente del terrenal al espiritual. Jesús dijo de esta forma, el reino de Dios está entre vosotros, o está adentro de ustedes, está en la mente y en el corazón. No es un reino físico como antes, un territorio que se llama Israel con fronteras, que tenía un capital, donde está el rey ahí, que manda a su gente, con muchas ciudades, etc. Sí, vivimos en un mundo físico, sí, pero el reino de Cristo es espiritual, es eterno. Y en muchos aspectos es muy bueno que llamarlo un reino, porque un reino sí tiene un territorio. ¿Cuál es el territorio de Jesús? Jesús, su pueblo es mundo, es el mundo completo. Se encuentran sus seguidores en todo el mundo. Un reino también tiene un rey, que es Cristo. Un reino tiene un código moral, leyes que tiene que seguir. Entonces, en muchas formas, es muy correcto llamarlo el reino de los cielos o el reino de Cristo. Pero, con todo eso, es importante recordar que en lo más profundo es un reino espiritual porque está dentro de nosotros. Y qué lindo es porque quiere decir que al morir en lo físico, pasamos ese velo de la muerte sin cambiar de reinos. Seguimos con Cristo en el aspecto celestial del mismo reino de los cielos. Y eso hace mucho sentido entonces lo que dijo Cristo aquí. Todo aquel que en mí cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que seguimos, mientras el cuerpo muere, seguimos vivos en lo espiritual. Y en otra ocasión lo dijo él, incluso más fuerte con estas palabras, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Nuevamente está hablando de forma espiritual porque todos nosotros, todo ser humano, sí sufre la muerte física. Pero aquel que ha nacido de nuevo no muere espiritualmente. Cuando él muere de forma física, sigue vivo él en el mismo reino. Bueno, hay que nacer de nuevo. Es muy simple ese dicho, pero muy profundo al estudiarlo. Y también es muy importante porque para entrar en el reino de Cristo es necesario nacer de nuevo, dijo Cristo. Y es una imagen de la salvación que se lee en muchas partes en el Nuevo Testamento. Aquí voy a citar unos varios. Primero, Juan 5. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pablo dijo de esta forma: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ha nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En otro caso, Pablo lo explica como la muerte del viejo hombre, para que esa muerte del viejo hombre es con Cristo, dice. Y dice él, si realmente somos muertos con Cristo, vamos a ser resucitados con Cristo, el nuevo hombre, hecho para buenas obras. Entonces, hay muchas imágenes en el Nuevo Testamento sobre el nuevo nacimiento. Por ejemplo, Apocalipsis 20 habla de dos resurrecciones y dos muertes. ¿Cómo es? La primera resurrección es cuando somos salvos. La segunda resurrección es en el cielo, cuando el cuerpo físico también es resucitado. La primera muerte es cuando morimos espiritualmente al pecar contra Dios. La segunda muerte es cuando llegamos al infierno, si es que no somos salvos. Entonces hay dos resurrecciones, dos muertes. Habla lo mismo del antiguo o el viejo hombre y el nuevo hombre. Pero Nicodemo no entendió mucho a Jesús aquí. Y vamos a seguir en Juan 3, versículo 7. Dice Jesús a Nicodemo aquí: no te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí queda muy claro que nunca que Jesús habló en espiritualismos aquí. La carne, el Espíritu, nacer de agua, nacer del Espíritu. Y creo que aquí Nicodemo comenzó a captar un poquito, porque al final sabe que sí, Nicodemo decidió a seguir a Cristo. Cuando al final de la vida de Cristo, cuando Él murió en la cruz, Nicodemo finalmente aceptó a Jesús. Aceptó a Cristo como la verdad digna de cambiar su vida. Y Él sí cambió la vida, aceptó el cristianismo, aceptó a Cristo. Pero sí, le costó un poco en un principio. Pero nacer de nuevo, me gustaría ponerlo en términos simples, pero saben, no es muy fácil, porque Jesús mismo aquí dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, sí, pero no se puede ver el viento. Todo es aquel que es nacido del Espíritu. Y eso quiere decir que nacer de nuevo no es algo que se puede estudiar, investigar en un laboratorio y, mire, aquí esta persona es nacido de nuevo. Mire, tiene otras células ahí, etc. No, es algo invisible, algo espiritual, como el viento. Al nacer de nuevo, no vemos pasar algo físico en nuestro cuerpo, no se agranda el nariz o algo, no, es el cambio es por dentro. El cambio es por dentro, pero sí, las evidencias de ese cambio se puede ver, esos son visibles. Sopla el viento por ahí, por allá, y vemos las evidencias que sí existe el viento. Así es con nacer de nuevo por el Espíritu. La persona es nacido de nuevo y él va y produce los frutos del Espíritu. Y eso es porque tiene él el Espíritu Santo adentro de él. Y hay una vida nueva. Hay una nueva perspectiva, una nueva meta, una nueva criatura, como dice aquí. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, nacer de nuevo es nacer de agua y del Espíritu. Son los dos. Y claro es que no podemos ser cristianos sin nacer del Espíritu. Si tenemos el Espíritu de Dios adentro, somos salvos. Pero nacer de agua, ¿qué quiere decir eso? Nacer de agua. A Cristo aquí dice que es necesario nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Bueno, el agua es muchas veces un símbolo para la palabra de Dios. Algunas personas piensan que aquí habla del bautismo, que eso es lo que hacía referencia a Jesús con el agua. Pero también se nota en muchas partes de la Biblia que la palabra purifica el hombre. Por ejemplo, Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y Pablo dijo, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, hay muchos partes de la Biblia que habla de la palabra de Dios, que es eficaz, cortante, puede penetrar y puede salvar. Esos dos testigos son los más grandes testigos de Dios en el mundo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. No hay poderes más grandes, más fuertes en todo el mundo que esos dos. Entonces yo creo que el nacer de nuevo por agua habla específicamente de ser purificado y limpio por la palabra de Dios. Si quiere, vayan conmigo a Ezequiel, capítulo 36. Si quiere solamente escuchar, también está bien. Quiero leer 6 versículos ahí en Ezequiel. 36, versículo 23 a 29. Aquí vamos a leer una descripción del nacer de nuevo en el Antiguo Testamento. Va a hablar de un nuevo corazón, del Espíritu Santo adentro y todo. Interesante que esto pasa, que este sale en el Antiguo Testamento como una profecía. Ezequiel 36, versículo 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Yo os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Interesante esa descripción. Una ley de la ciencia es que un cierto tipo de vida siempre da la misma vida o nace la misma vida. El perro siempre engendra perros, ¿cierto? Un ave siempre engendra aves. Así es con nosotros, el ser humano en lo físico es descendiente de Adán, pero el hombre espiritual es nacido de nuevo desde arriba. Es diferente. Como Adán, todo ser humano nace limpio, sin pecado, pero todo humano también como Adán ha pecado, ha tomado su propio camino y tiene que nacer de nuevo. Eso es lo que dice aquí. Para ser salvo, entrar en el reino de Dios, tiene que ser nacido de nuevo. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, aquí Cristo explica a Nicodemo, y también a todos nosotros que leen las Escrituras, que se puede buscar en los profetas y en la ley de Moisés, y ahí encuentra, sale ahí los testimonios de Jesús. Él está testificando lo que ya fue escrito, dice aquí. Su misión, la venida del nuevo pacto, incluso lo que leímos aquí sobre la profecía de Ezequiel, también esta señal de la serpiente de bronce en el desierto, todos como diseñados por Dios para que podamos realmente creer que estuvo planeado de antemano, completamente de antemano. Seguimos, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ok. Quisiera pensar un poquito. Bueno, hemos visto aquí que es necesario ser nacido de nuevo para entrar en el reino de Cristo. Pero, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los requisitos para ser salvo? Para ser nacido de nuevo. Aquí Jesús no lo explica precisamente a Nicodemo en esta visita. Él más se enfocó en el estado de ser salvo o en el estado de nacer de nuevo. Y a lo mejor eso nos sorprende. ¿Cómo es que Cristo aquí no nos dijo la receta exacta? Confesar los pecados, pedir perdón a Dios, aceptar en su corazón a Jesús, etc. Pero Jesús aquí simplemente decía, es necesario nacer de nuevo. Y nada más realmente. Es necesario nacer de nuevo del Espíritu y de la Palabra. Vamos a agregar eso, porque creo que es importante. Pero el pobre Nicodemo ni supo cómo ser salvo, ¿cierto? No creo que eso es correcto. Cristo le dio exactamente todo lo necesario para que él pudiera ser salvo. Es que él sabía que Nicodemo era un maestro en la ley. Sabía todo lo que decía ahí en la palabra de Dios. Y él sabía que la palabra de Dios sí es eficaz para la salvación. Entonces, yo creo que hoy en día lo mismo puede pasar. Aquí un versículo que habla de la salvación de Dios. Creo que esto es en Pedro, en alguna parte. No lo tengo notado, pero dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra puede salvarnos. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Después dijo en la misma parte, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurada en lo que hace. Pero, como dijo antes, creo que a veces se reduce la salvación a unas palabras habladas y listo. Eres salvo. Cuando de verdad el cuadro que vemos aquí de nacer de nuevo, lo pinta muy claro. Es cuando eres una nueva persona. Una persona que es nacido de nuevo, con otro propósito, otra meta, otra mente. Es nacido para oír la palabra de Dios y hacerlo. Y los teólogos a veces discuten mucho sobre la santificación y la justificación, etc. Es bueno pensar en eso, pero realmente no son necesarios a entender para nacer de nuevo. En todo esto, yo creo que es importante que recordemos siempre cuál era el propósito de Dios en la salvación del hombre. En el principio, por ejemplo, ¿dejó Dios que el hombre pecara? No lo sabía, era imprevisto. ¿Por qué salvó a Dios al hombre? Esas son preguntas que creo que son muy, muy importantes, y las respuestas nos enseñan sobre muchas cosas de la salvación. Y creo que hay muchos errores doctrinales que se origen en no considerar el propósito de Dios en la salvación del hombre, como se ve en Génesis. En Génesis se ve que el trino Dios planeó la salvación del hombre con una tremenda, de antemano, con un propósito muy grande. Es que Dios quería crear un ser que podía entrar en comunión con él. Eso fue lo que se nota ahí. Ahora, algunos teólogos tienen la idea de que Dios creó el hombre para ver lo que pasaría. ¿Ya? Lo creó ahí, lo puso ahí en el huerto de Edén. Y ahí el hombre pecó, desobedeció, se hizo rebelde. Entonces Dios planeó una forma de rectificar esa situación. Y hizo muchas cosas, finalmente envió a su hijo para redimirlos. Yo no comparto esa idea nada. Yo creo que Dios planeó todo de antemano. Él sabía todo de antemano y lo tenía planeado. Porque dice en una parte que el Cordero fue inmolado desde el principio, o desde antes de la fundación del mundo, dice. Él estaba ya planeado, antes de todo, que Dios lo tenía todo planeado. ¿Y su propósito era cuál? Crear para sí un pueblo propio, muy único, un pueblo que glorificara siempre a su santo nombre. Eso fue su propósito. Y hay un pasaje en Tito 2 que lo explica muy, 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 muy simple de esa forma. Aquí es lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, aquí enseña que la salvación, la gracia de Dios, se ha manifestado para la salvación del hombre. ¿Por qué? Para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso fue su idea en el principio, crear un pueblo que glorificara a su nombre. Como escuchamos esta mañana, un pueblo que es muy agradecido por tener a Dios como nuestro Dios. Eso es lo que Dios quería. Y por eso Él creó este universo, y por eso le puso a ti en la tierra. Y Él está en este momento y en toda la historia buscando almas que han elegido hacer exactamente eso. Pero ¿cómo? Tiene que ser nacido nuevo. Es imposible que un hombre pecador glorifica a Dios de esa forma. Tiene que ser nacido de nuevo. Entonces, él dice aquí, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que nos sometan a la palabra de Dios y al Espíritu Santo para que Él nos hace de nuevo. Y Dios está buscando tal gente que han decidido perder lo que ellos tienen por su propia cuenta para ganar para sí siempre lo que Él ofrece. Ese Rey del Universo, Él nos ofrece la vida eterna, la comunión eterna con Él, un galardón más impensado y más grande en toda la historia. Eso era su propósito en la salvación. Y por eso Jesús aquí hablaba a Nicodemo de tal forma. Ok, para ir terminando, quiero volver a un tema que dejamos pendiente un poco. Decimos que Nicodemo aún tomó ese paso a la fe que salva. Y creo que Jesús sí vio eso en Nicodemo, que Nicodemo creyó en él, pero todavía no había decidido seguirle a él. Él estaba dormido espiritualmente, como hablamos. Y la Biblia lo explica como un sueño espiritual que se apodera de personas. Y creo que hoy en día eso puede pasar a nosotros y al mundo en general. Entonces el apóstol dijo de esta forma, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, si quieren, vayan conmigo a 1 Tesalonicenses 5. Quisiera leer un poco sobre el peligro del sueño espiritual que puede afectar a cualquier persona, cristiano o no cristiano. Y pasa de esta forma, que los eventos y las cosas de la vida pasan normal, pasan normal, pasan normal. Y es como un canto suave que nos hace dormir. El ritmo constante de la vida te da sueño y poco a poco, de repente, sin darte cuenta, estás dormido espiritualmente. Entonces las cosas de Dios no te interesa como antes, el orar y el buscar a Dios, el leer su palabra, etcétera, son olvidados entre las muchas otras cosas de esta muy corta vida. Entonces aquí, despiértete, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Aquí en 1 Tesalonicenses 5, vamos a leer un llamado a los cristianos a no caer dormido. 1 Tesalonicenses 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí. Aquí Pablo escribe a las iglesias para animarnos a no dormir como los demás. Tiene que velar y ser sobrios, él dice. Y eso es porque Cristo vendrá así como ladrón en la noche. Y eso es un cuadro que se repite varias veces en la Biblia y es para llamar la atención. ¿Qué pasa en la noche? Dice que todos dormidos en la cama, ¿cierto? Y inconscientes ahí, de repente viene destrucción. Y por eso ese día vendrá como una sorpresa total. Ahora, para muchos, el fin, él aquí está hablando del día de Cristo, Y para muchos el fin no llega así. No llega como viendo a Cristo viniendo en las nubes al sonido de la trompeta, porque para muchos el fin llega con una repentina respiración final y somos muertos. Justo así, un ataque al corazón, un accidente en vehículo quizás y de repente fin de vida. Es muy fijo esta vida. Vi en las noticias que se accidentó un bus en Santiago o en el norte. Y para muchos no lo sabía. Ellos subieron en ese bus ese día pensando era un día como normal, vamos en este bus. De repente, fin de la vida. Era demasiado tarde. Entonces, no durmamos como los demás, sino velamos y seamos sobrios. Sobrios quiere decir cuerdos o alertos. O sabios. Todo eso en el sentido espiritual. Viendo como los sobrios, actuando como sobrios, velando como sobrios, haciendo las cosas correctas y sobrias. ¿Sabe de dónde viene este cuadro bíblico al fin del mundo como un ladrón que viene de sorpresa? Eso viene de Jesús. Los apóstoles lo aprendieron de él. Aquí es lo que dijo Jesús: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, cuando todos digan paz y seguridad, destrucción repentina. Entonces velad, porque no sabéis la hora, dice aquí. Bueno, tengo un otro pasaje para leer, pero creo que voy a dejarlo para otro día, estamos ya en la hora. Me gustaría simplemente dejar para final aquí el punto que es muy importante que no dejamos que entramos en esa situación de un sueño espiritual que es muy muy peligroso. El profeta lo habla de como un sueño, un espíritu de ensueño que nos llega, que Dios derrama, dice, sobre aquellos para darle sueño. Entonces tenemos que velar y ser sobrios. Aquí unos versículos muy alentadoras que me gusta en Apocalipsis 22. Cristo hablando aquí y él dice esto: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Eso es la salvación. Eso es el nacer de nuevo. Venir a Cristo, pedirle, y el que quiera, dice aquí, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Que Dios les bendiga. Oramos.